Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Bartolo Colón.
Y de Turner.
Y de Turner.
Y de Turner.
Así mismo. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo.
Ay, Dios mío.
Tenemos a Rafael por teléfono hoy, pero
correcto.
En Holguín está paseando por su cubita bella.
Correcto.
Edemio Nava.
Sí.
Edemio, debe estar haciendo tremenda cola para coger los paniqueques, ¿verdad?
No, él los llevó de aquí. No, él llevó una maleta con sus cositas personales. Es el tercer año consecutivo que él va a ver a su mamita para el Día de las Madres. Y está bien, cada cual tiene derecho, ¿verdad, Rafael?
Naturalmente, nosotros felicitamos el lunes a la mamá de Edemio, que es como tía nuestra, ¿no?
Así es. Así es. Bueno, me acompañan aquí primero el cuarto bate y productor de esta noche, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca.
¿Quién es ese? ¿De dónde vino?
Ese que está ahí.
¿Pero de dónde viene él?
De Cacocún.
De Cacocún.
Este ya está acá atrás.
Cacocún.
Desde Kendall. Desde Kendall, vía telefónica, Rafael García Toledo. Y ni modo, como nada es perfecto en este mundo, la única persona que me acompaña aquí en el estudio Abra,
¿tú sabes,
Orlando
Rafael,
el Guajiro Peña?
Que nosotros estamos orgullosos de tener un programa especial para los cubanos, que sinceramente de hace tantos años que no tenían comunicación al béisbol profesional, y especialmente hoy en día que hay tantos latinos, incluyendo como la lista que di yo ayer de tan grande, de 117 peloteros cubanos y esperando una cantidad en Santo Domingo y eso. Quiere decir, Rafael, que esto, este programa es exclusivamente para nuestros cubanos. Claro, los latinos, y recuerda, Rafael, que están en todas partes de los cubanos.
Está bien, pero no es exclusivamente, esto es para todo el mundo. No tenemos gente de muchos lugares.
Correcto.
Y muchos no son cubanos. Y lo apreciamos muchísimo eso. Que
este
no...
programa se escucha mucho en Colombia, mucho en todos los países de Centroamérica, en las Islas Canarias, entran casi todos los días mensajes de texto de España, Panamá, Venezuela,
Nicaragua.
Colombia, Nicaragua, El Salvador, todos los Estados Unidos y no necesariamente cubanos.
Y Venezuela no, ni
así
hablar.
Es, así es. Bueno, todo eso y mucho más, pero antes, buenas noticias. Ayer lo comencé a dar nuestro nuevo correo electrónico y ya recibí los primeros 10 correos de Cuba. Apunten ahí, todo juntico, todo en minúscula. Apunten, yo espero, lápiz, papel. Es muy simple. deportes@bbg.gov. Es así de fácil. deportes@bbg.
Letrémoslo completo.
.gov. Deportes, así como lo oyes.
Letrémoslo completo.
@. Guajiro, y si no me dejas hablar, menos que pueden apuntar.
Claro.
Ya recibí los primeros correos, ya comencé a mandar en masa los correos desde aquí. Ustedes son inteligentes, ustedes saben por qué hemos tenido que abrir otra cuenta, la tercera, en los últimos 30 días. Así que, bueno, ahora le pedimos a Mr. Delfín Coca que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El único resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas es un partido que precisamente se jugó aquí mismo en la capital de la lluvia, hoy por la tarde, donde los Dodgers de Los Ángeles derrotaron por blanqueada 7-0 a los Marlins. El pitcher japonés, y lo quiero pronunciar bien, porque sin querer lo he pronunciado mal, Kenta Maeda. ¿Ok? Lo pronuncié bien esta vez. Porque
ya, le escribió diciendo, quejándose.
Sí, ya me mandó un correo. Y eso es que yo me casé en Japón. O sea, si alguien debería de pronunciar bien.
Y tú los sabes, Rafael, cómo se dice, ganó el japonés. Se ganó, dice, Kutuka, que ganó, quiere decir.
Tú sabes lo que me dijo Guajiro, que se decía ponche, malanga. Eso fue lo que me dijo en japonés. Muy bien, Kenta Maeda ganó su tercero de la temporada contra 3 derrotas. Oye esto, Guajiro, 8 entradas completas. 2 imparables, eso es todo. 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 8 y su efectividad descendió de casi 5 a 3.89.
Ya falta que lo hacía, ¿sabes?
Correcto. La ofensiva de los Dodgers, Yasiel Puig, conectó su tercer cuadrangular de la temporada.
¿Viste la jugada que hizo en el refil? Jugada espectacular. No, no la vi. Yo no sé cómo la cogió.
No la vi porque estoy trabajando, entonces yo no puedo ver
pero
televisión.
Metió un jonrón a 500 pies.
Sí, sí, eso sí lo vi.
Yo te dije ayer por el programa, acuérdate que el cabezón ese va a seguir jugando buena pelota porque él tiene talento. Acuérdense también que estuvo lesionado.
Vamos a tener que traer a Yasiel Puig para la casa.
Porque tiene problemas. Dice él que se tiró en segunda por gusto, porque el juego estaba perdiendo 7-1. ¿Y para qué te vas a tirar? No sea trucutú. Pero bueno,
Pete Rose se tiraba de cabeza en cualquier base, aunque estaban ganando o perdiendo 15-0. Le da igual. Bueno, quería decir que Yasiel Puig está comenzando a recuperarse de una pésima, pésima racha. Está bateando solamente 214 y eso incluye los 2 imparables de hoy, el jonrón y el sencillo, 2 carreras anotadas, 2 boletos. Oficialmente de 3-2, un buen día para Yasiel Puig, 10 carreras impulsadas. El que no jugó fue el receptor cubano Yasmani Grandal, como jugó anoche. Entonces, sí, generalmente no juega el receptor el día siguiente. Y los Marlins pues, no
Hernández
tuvieron ofensiva. Hernández, el center fielder de 5-0, con 5 hombres embarcados en base, batea 206.
Dime. Hizo la jugada de center field del año.
¿Qué dice Rafael?
No, ya Rafael ha hablado un par. Bueno, es cuando el Guajiro Peña le permite que hable.
No, sí, claro, porque tú te calles, Guajiro, mete el torrente de bujos ese la que tiene Jorge Negrete.
El caso, Rafael, que hay muchas jugadas que no se cuentan. Aquí que Hernández se ha hecho una jugada en el centerfield, que era el del field. El del field tutubió, él vino y se tiró de cabeza. Yo no sé cómo la cogió. Increíble. Son jugadas que no salen a relucir en un juego que fue 7-0, pero un juego importante, eso es juego.
Kike Hernández es uno de los 2 jugadores versátiles mejor de las grandes ligas en este momento. Uno es Ben Zobrist y el otro es Kike Hernández. Lo que pasa es que Kike Hernández todavía no se ha dado a conocer mucho, pero este es un individuo que juega cualquier base prácticamente, juega todo el infield y todo el outfield, ¿okay? Es buenísimo con el guante, batea, tiene poder y es oportuno e inteligente corriendo la base.
Impresionante, ¿verdad, Rafael? Que sí. 1 de 8 peloteros en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de 117 años.
Sí.
Que ha conectado 3 jonrones en una postemporada, en un partido de postemporada, y el 90% de la población americana no sabe quién es.
No sabe quién es.
Imagínate tú.
Además, nunca he visto a nadie más alegre en mi vida después de dar 3 jonrones.
Increíble. Está ahí a la misma altura de Babe Ruth y de Albertico Pujols, imagínate tú. Y nadie sabe, y Reggie Jackson, y nadie sabe quién es.
Ay, lo pone a jugar en campo corto y es una estrella. Lo pone en el centerfield, es una estrella. Donde quiera que lo pone a jugar primera base, como sea, batea designado, cualquier cosa. El individuo, menos que yo sepa, menos ser receptor y pichar, hace todo.
Correcto. Entonces, y bueno, si ayer estábamos, después de la derrota de hoy de los Marlins, si ayer estábamos comentando que Derek Jeter no estaba contento y le dijo a la prensa que no estaba contento, y eso era cuando estaban ganando, imagínate hoy cuando perdieron contra los Dodgers por blanqueada, solamente 4 hits tuvieron hoy en todo el partido, 2 contra el japonés, y ahora oficialmente los Marlins con solamente 16 victorias y 27 derrotas. ¿Qué vamos a hacer, Rafael, para mejorar eso?
Bueno, déjame decirte lo siguiente. ¿Tú has visto el récord de los Dodgers? Eso es lo que es impresionante.
17 y 26.
Exactamente.
Correcto.
Y además perdieron la serie con los Marlins.
Sí, pero todo el mundo sabe que los Dodgers no van a quedar en el último
lugar. Naturalmente, pero lo asombroso es, date cuenta, estamos hablando del equipo que tiene la nómina más alta.
Correcto.
De las grandes ligas. Y el récord de ellos es parecido al de los Marlins. Los Marlins, todo el mundo sabía que iba a ser esta. Es más, hay gente que dice, no son tan malos.
Bueno, también han sufrido los Dodgers 4 lesiones ya en lo que va la temporada, gigantescas. Estamos hablando de peloteros claves del equipo.
Sí.
Y aún así, tú sabes que los Dodgers se calientan y ganan 8 de 10 y están en el segundo lugar otra vez de la Liga Americana Oeste.
Rafael, que hoy en día nosotros estamos viviendo un momento especial. Todas las noticias que hay, no hay noticias que esté escondida, todas salen. Y aquí salió una. Y oye esto, Rafael, hace tiempo de eso. ¿Qué pasa con los Dodgers? La última vez que los Dodgers estaban a 10 juegos bajo 500 hace en mayo 15 del año 29, cuando se llamaban, yo no sabía esto, Rafael, se llamaban los Patriotas, los sí. Patirrojos de Brooklyn.
Claro, claro.
Fíjate tú que, cómo ha pasado tiempo.
Sí, sí, los Red Stockings se llamaban.
Y bueno, ya que estamos hablando de eso, hablamos de... No, el que cada vez que leo esta noticia impresionante. Héctor Carrillo nos dio una foto del socio del Guajiro Peña. Él le dice, por supuesto, no le dice Bartolo Colón, le dice Cristóbal Colón. Al pitcher 45 años dominicano de los Texas Rangers, Bartolo Colón, que ayer detuvo una línea de 102 millas por hora, no con el guante, no con la pierna, sino que con la barriga.
Sí, no, pero eso no es noticia. Es como si... El cuerpo que él tiene de 500 libras...
Ni lo sintió.
Como si son 200 millas.
El milagro que haya encontrado la pelota después que le dio en la barriga, porque si lo hubiera perdido de adentro.
Y la recogió y tiró a primera. Bartolo Colón ayer lanzó 7 entradas, 2/3, y los Texas Rangers ganaron su partido en Seattle. Para Bartolo Colón, su segunda victoria de esta temporada. Casi 45 años de edad, ¿verdad, Guajiro Peña? Impresionante. ¿Por qué tú no hiciste eso? Y te quedaste para siempre en la Grande Liga.
Guajiro se quedó hasta los 43 años.
Déjame decirte que el caso de Colón, yo me alegro mucho por él, pero él no tiene demasiado... Son cosas que pasan. Si ustedes ven, para poder ganar la jugada que hizo el left field ese, yo no entiendo cómo es posible que un fildeador derecho vaya al left field contra la pared y se tire de cabeza y coge la pelota. Y saca al lado para evitar el rally. Así que eso son cositas que suceden. Pero bueno, hay que felicitarlo. Le falta uno para coger a Marichal y dos para coger a Denny Martínez, que son los líderes latinos en la historia de los juegos ganados.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, esta sección va a la peña de Pinar del Río, a una de las muchas, la peña Tony Oliva, allá en San Juan y Martínez, que me habían pedido, como no hemos podido mandar correos electrónicos por una situación fuera de nuestro control, hasta hoy, por supuesto, y ellos querían que por lo menos les diéramos por las ondas radiales las estadísticas de los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas hasta hoy. Yo con mucho gusto, aquí las tengo, las he recopilado todas y se las voy a dar una por una. Los mejores lanzadores indiscutiblemente son los dos relevistas. Aroldis Chapman, oigan esto, Aroldis Chapman tiene 9 rescates para los Yankees, efectividad de 1.50, oyeron bien. 1.50 y 35 bateadores ponchados en solamente 18 entradas. Pero lo crean o no, ese no es el mejor pitcher cubano en las Grandes Ligas. No, el mejor pitcher cubano se llama Raisel Iglesias, con efectividad de solamente 1.31 de los Rojos de Cincinnati.
Sí.
Tiene 8 juegos salvados, uno menos que Aroldis Chapman, jugando con el peor club del mundo.
Esos son dos pitchers que leo, pero hay que poner en cuenta y levantarles, quitarse el sombrero antes de González, que es pitcher abridor con 2.5 de efectividad, pichando una pelota que mete miedo. Claro que está con un equipo muy bueno, no hay duda. Pero lo que pasó es que Lacayo dijo, ¿y ese hombre qué hace Centro Financiero ahí? Sí. Mató a Lefe para tumbarle la bola. Pero bueno, esas son cositas lindas. El béisbol hoy en día, no vamos a mencionar solamente a los cubanos, van a partidas de peloteros latinos que están haciendo, que tienen unos números. Y precisamente hoy voy a hablar yo de los latinos de la Liga Americana y la Liga Nacional, que están liderando los departamentos.
Correcto.
En bateo,
así
en carrera empujada y en hit. Y en sí se va a sorprender.
Pero Guajiro, con tu permiso, déjame terminar esto que estaba diciendo. Que Raisel Iglesias, que cobra la quinta parte de lo que cobra Aroldis Chapman, ha lanzado más juegos, más innings para un equipo que es los Rojos de Cincinnati, que están en el último lugar.
17, 14 y ahora ganaron 6 seguidos.
Y escúchame, generalmente a Raisel Iglesias, el Cincinnati lo trae para un rescate no de un inning, de dos. Porque como no tienen a nadie, los Yankees, Raisel Iglesias es el camarero y el taponero del equipo. Así que él es el que viene y lanza el octavo y el noveno. Y eso sí es ganarse un rescate. Bueno, vamos ahora con la ofensiva. José Abreu tiene 7 cuadrangulares, 21 carreras impulsadas, batea 287. Eso es respetable. Yonder Alonso es el pelotero nacido en Cuba con más cuadrangulares, 9 en lo que va la temporada, 23 impulsadas. Pero está bateando solamente 220. Yoenis Céspedes es el pelotero cubano con más remolcadas, 28, tiene 8 jonrones, su promedio en base es 316. También Yasmani Grandal tiene 26 carreras impulsadas con 7 para la calle para los Dodgers y está bateando 278. Lourdes Gurriel tiene 2 cuadrangulares, uno más que su hermano, 7 carreras impulsadas en solamente 20 partidos. Julieski, que comenzó en la lista de lesionados y luego lo suspendieron por lo que pasó en la Serie Mundial, tiene un jonroncito en lo que va la temporada, 14 carreras impulsadas y batea 263. La sorpresa aquí, a Deiny Echavarría, el santiaguero, está bateando 267 con 2 cuadrangulares y 16 carreras impulsadas.
Ayer metió jonrón para el equipo de Chicago.
Guillermo Heredia, correcto, que nadie conoce, que juega en Seattle, tiene 2 jonrones, 5 carreras impulsadas y batea 260. José La Candelita Iglesias de los Tigres, 14 impulsadas, averaje 238. Para él, eso es más o menos lo que él batea. Leonis Martín, oye esto, 15 impulsadas, 5 jonrones, batea 294. Eso es lo más alto que ha bateado en su vida.
En su vida, está por encima de eso.
Y Lacayo, hablábamos de este muchacho que estaba con el Texas, que no jugaba. Siempre lo declararon como tremendo fildeador, pasó parciado y tampoco jugaba. Y sin embargo, ahora lo pusieron a jugar regular y mira el resultado.
Correcto.
Se ha destapado.
Ustedes quieren oír la sorpresa más grande, nacida en Cuba hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas. Después le voy a dar lo malo, es lo bueno, lo bonito, lo barato y lo malo. Jorge Soler, de los Reales de Kansas City, oigan esto, está bateando 314. Su promedio en base es 418.
¡Qué bárbaro!
Okay. Tiene 5 jonrones, 19 carreras impulsadas. Y los muchachos en el canal de la televisión americana todavía no pueden pronunciar su nombre. Le dicen Soler. Ok, para que tú veas.
Y otra cosa que hay que señalar es que estuvo lesionado.
Ha jugado 38 partidos. Kansas City solamente ha jugado 41. Sí, o sea, claro. Se perdió 4 juegos nada más.
¿Tú te recuerdas cuando estaba con los Colts de Chicago que en algún momento que estaba jugando regular, haciendo trabajo hasta que se lastimó también?
Correcto.
Y perdió el trabajo porque pusieron a jugar al refiere a tu compañero que es tu fildeador, ¿no?
Correcto.
El estelarísimo que gana ciento no sé cuántos millones.
Ajá.
Y entonces Soler lo cambiaron y se fue para un equipo que él va a ser ahí, va a estar ahí por mucho tiempo, muchacho joven todavía.
O sea, Rafael, esto es como la película de Clint Eastwood, el bueno, el malo y el feo.
El feo.
Ok, ya dimos los buenos, ahora vamos con los malos. Kendrys Morales, oigan esto, Kendrys Morales de Fomento, así que Rafael, o sea, en 29 partidos está bateando 152. Nadie lo reconoce. Kendrys Morales es muchísimo mejor pelotero que eso. Tiene 3 jonroncitos, 10 carreras impulsadas. Pero con ese promedio, Rafael, no creo que juegue mucho. Ayer salió como bateador emergente y se ponchó a propósito. Así que Yasiel Puig, con lo que hizo hoy, está bateando 214. Ayer estaba bateando 202. Claro, se ha perdido varios partidos lesionados. Ha jugado muy buen outfield, especialmente en varias jugadas espectaculares. Pero la productividad, si ustedes ven lo que Yasiel Puig estaba bateando el año que comenzó en las grandes ligas, 360 y pico, luego 300, luego 280, luego 260, y ahora está por la línea de Mendoza. O sea, no, cada año baja 40 puntos.
Es un muchacho que tiene un talento grande. Rafael Lacayo mencionó algo de Chapman. Si ustedes buscan el récord que ese salvaje tiene como ponchado.
Aquí lo tengo.
No.
35 ponches en 18 innings. Aquí está.
¿Están todos ahí?
Aquí está.
Oye, eso, Rafael, una cosa increíble. Cuando estaba con el Cincinnati, como una cosa que yo no podía creer.
Mira, este año ha ponchado 35. No, esto lo mandé a Cuba ya.
¿Cuántos pitchers hacen eso, sabes?
No, muy pocos, muy pocos. Porque con decirte que Raizelis Iglesias solo tiene 25 ponches, o sea, 10 menos que Chapman. Pero
sí, en mejor récord.
Y en dos innings más, así es. Bueno, y nos vamos ahora con Joan Moncada. Joan Moncada, que estuvo fuera 10 días con una lesión en la corva, está bateando 254. Esto no es lo que se esperaba. Bueno, está bateando 254 gracias a que ha tenido más o menos dos partidos agradables. Estaba bateando 230 y pico hace unos cuantos días. Acuérdense que Joan Moncada era el primer prospecto cubano o de cualquier lado en todo el béisbol de las grandes ligas. Joan Moncada tiene 6 jonrones, 15 carreras impulsadas, batea 254. Estaban esperando, ¿verdad, Rafael? Por lo menos 280 de él.
Sí, bueno, lo que venía supuestamente, sabe Dios, tú sabes que a él lo trajeron antes de tiempo, no hay duda de eso, que él estaba demasiado verde para cuando lo subieron a Grandes Ligas al principio. Y quizás madure, porque a lo mejor no, todavía no se ha desarrollado, ¿no? Pero se ha hablado tanto de él y eso es un problema también, porque te hacen tanta propaganda que todo el mundo espera, incluyendo él mismo, que lo haga mucho mejor.
Correcto. Y ahora vamos con el cubano que más suerte tiene en todo el béisbol de las grandes ligas. El serpentinero de los Marlins, Odrizamel Despain, que aún jugando para uno de los peores clubes del béisbol de las grandes ligas y aún teniendo efectividad, Guajiro, oye esto, de 6.14 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Aún así, Odrizamel Despain se las ha arreglado para ganar 2 juegos sin perder este año.
El primero lo ganó él.
Correcto, sí, así sí me acuerdo, que fue en relevo.
Y casi gana 2 el primer día, ¿sabes?
Sí, porque el día siguiente era como abridor y perdió ese partido. Y luego tuvo otro juego que abandonó empatado y el bullpen echó a perder la jornada.
Sí.
Así que Odrizamel Despain, pese a tener efectividad de 6.14, podría tener 4-0 de promedio con el segundo peor club del béisbol de la Liga Nacional, que son los Marlins. Así que, ¿cuáles son tus impresiones, Rafael, de cómo han arrancado los peloteros cubanos?
Bueno, hay de todo, como viste, ¿no? Pero los sospechosos de siempre han sido bastante constantes hasta este momento. Y las cosas malas han sido constantes. Se sigue lesionando Céspedes, se sigue lesionando Puig. A la hora de sacar la cuenta, tú tienes que ver un pelotero a final del año cuánto te rindió. Que en el caso de Céspedes, tú dices, no, el hombre batea tanto horror, impulsa tanto. Ok, a final del año, 162 juegos, tú dices, ok, ¿cuántas impulsó? ¿Cuánto batió? ¿Cuántas anotó? Eso es lo que hizo. Si se pasó 2 meses lesionado, eso va en merma de lo que hace ese individuo.
Correcto.
Si bueno, todos los años tú te lesionas, pues eso, vaya, el total de producción es lo que cuenta al final de él.
Y ahora que mencionaste a Joanny Céspedes, recuerden que el año pasado se perdió prácticamente la mitad de la temporada y el año antepasado la tercera parte de
ahí
la temporada.
¿Dónde voy? Sí. ¿Ahí dónde voy? Entonces, persona como estaba diciendo, Raciel Iglesias, nadie habla de él, ni de Cuba preguntan mucho Raciel Iglesias. Raciel Iglesias es un individuo con una efectividad tremenda, no solo efectividad en sentido de carrera limpia, efectividad en actuación. Y salvando juegos, que tú bien apuntaste, como se hacía antes, como era la cosa, como hacían los Wilkins y esa gente, y los Beckerly, entraban en el séptimo, octavo inning y cerraban el juego. Se acabó ya, no hace falta más nadie.
Correcto.
Okay. Eso es ser un pitcher relevo.
Hoy en día hay muchos relevistas. Mira, yo quiero mucho a Craig Kimbrell, él es un pitcher, pero cuando lo han traído en el octavo inning con un out, se ha quejado. en la conferencia de prensa después del partido, cuando lo sientan ahí, él dice, bueno, yo hago lo que me diga el coach, pero yo prefiero no entrar hasta el noveno, porque claro, tú sabes, yo estoy acostumbrado a lanzar solamente un inning y esto que el otro. Y te lo dejan saber. En cambio, Raisel Iglesias, que casi siempre tiene que venir en el octavo para ganarse un rescate, lanzar el octavo y el noveno.
Exactamente. Y no solo eso, sabe que si falla no tiene arreglo, porque ese equipo no va a ganar después de eso.
Guajiro, te hubieras metido al relevo.
Rafael, yo quería decir algo. Cuando este muchacho salió de Boston, llegó a jugar con el Detroit, había el manager, John Leland.
¿Quién?
Dice, este
chiquito. ¿De quién estamos hablando?
¿De quién? Me hace recordar a mí el béisbol de grandes ligas. Este chiquito, aunque no bate nada más que 0-0, tiene que ser regular por 20 años grandes ligas. José Iglesias.
Ah, José la Candelita. Sí, sí, sí.
Bueno, ah. Sí, ese muchacho vino de Boston, que jugó muy poco, y desde que llegó ahí, no, él no tiene que batear. Y sinceramente es un espectáculo verlo jugar. Había una jugada que estaba el juego empatado 2-2 y él estaba jugando señor cargado como lo ponen hoy en día para a los zurdos. Y este muchacho, el zurdo, no me acuerdo quién se metió un flycito detrás de tercera base y él se mandó de donde estaba ahí y a última hora se tiró de rodillas y cogió la bola y salvó el juego. Esas son las cosas que Leland dijo, no tiene que batear, es un monstruo. Y mira que Leland ha visto peloteros buenos porque manejó 14 años en Liga Menor y después Grandes Ligas. Ha visto todo lo bueno y lo malo. Así que, Iglesias, hay que aplaudirlo.
Rafael, ¿tú te acuerdas aquel partido de postemporada que estábamos narrando? Y José Iglesias le robó a Big Papi, a David Ortiz, en los playoffs, en el campeonato de la Liga Americana, hace como 4 o 5 años. Con 2 en base, corrió como 50 metros en el left field corto, espaldas al infield, tipo Willie Mays. Sí. Hizo una atrapada espectacular que hasta el Big Papi le tuvo que aplaudir.
Lo aplaudió, ¿te acuerdas?
Sí, pero sí.
Lo cual demuestra la buena, la cosa, el buen deportista que es Big Papi. Sí, sí. Déjame decirle que esa jugada, lo que pasa es que la de Willie Mays le llaman la cogida y era Willie Mays. Hemos visto muchísimas cogidas. Mira, ahora mismo acaban, están pasando por la computadora a Almora cogiendo una jugada por encima de la cerca, viró completamente encima de la cerca y sacó un ron de atrás.
Ah, pues okay. Mira.
Ajá, esto. Pero esa que hizo Iglesias, lo que pasa es que no está, prácticamente no lo hizo un jardinero, lo hizo él desde el campo corto. Pero esa es más difícil que la de Willie Mays.
No, no solamente es más difícil, le economizó al Detroit 2 carreras. Y le robó a Big Papi 2 carreras impulsadas, lo que hubiera sido un sencillo. Muy bien, cuando regresemos en la segunda mitad de este programa, fútbol internacional, el baloncesto de la NBA, el Guajiro Peña, la sección olímpica y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Julito Martín acaba de dar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta el los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokars. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, recibió este jueves en la ciudad de New York una representación de las Damas de Blanco. Una de las damas que estuvo presente en dicho encuentro fue Lourdes Esquivel.
La embajadora Nikki Haley, la señora nos atendió con mucho amor, muy contenta, muy orgullosa de nosotras las Damas de Blanco en Cuba, nos felicitó, terminó diciendo, ustedes son las Damas de Blanco, son mis hermanas de Blanco. Le entregué una memoria flash con fotos de las represiones de las damas. Le entregué impreso tres fotos de las tres damas que en estos momentos están en prisión. Le expliqué la situación, todo. Le hablé de la oposición en Cuba, del régimen que cada día está más fuerte, oprimiéndonos, cancelándonos, dándonos golpes.
La dama de blanco, Berta Soler, expresó satisfacción al conocer las muestras de apoyo y solidaridad de Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas.
Han expresado las damas y las hermanas que estuvieron allí junto en el encuentro con la señora Nikki Haley, me han dicho que ha sido muy humana, que es muy humana, una mujer maravillosa. Pero además, llamarnos hermana de blanco, realmente eso nos hace sentir muy bien, puesto que es una muestra de solidaridad. Y que en la posición de su trabajo, que ella está realmente está representando y está dando a ver de que no estamos solos y que no se ha olvidado y no se olvida lo que está pasando dentro de Cuba con una tiranía, con una dictadura, con un régimen totalitario. Bien, y entonces esto es muy importante porque al nivel que está la señora Nikki Haley, realmente llamarnos hermanos de blanco nos reconforta y nos da más fuerza para continuar luchando contra esta tiranía, para obtener lo que queremos, la libertad de los presos políticos.
Una representación de las Damas de Blanco recibió el premio Milton Friedman por la libertad 2018, al que no pudo asistir Soler porque las autoridades de Cuba le negaron la autorización de salida del país. La prensa independiente de Nicaragua destacó que el joven Lester Alemán se convirtió en una potente voz de las protestas que exigen la renuncia de Daniel Ortega. En la mesa de diálogo con el gobierno, Alemán pidió delante de Ortega su salida del poder y le exigió que ordenara que cesaran la violencia contra el pueblo. Videos del joven de 20 años de edad pronunciando sus críticas se han propagado por los medios sociales. Lester, con voz firme, interrumpió el miércoles a Ortega y le dijo que tenía que hacerlo porque los manifestantes y estudiantes están muriendo y desapareciendo. Con la bandera de Nicaragua en el cuello, Lester dijo que la renuncia de Ortega era necesaria para la paz. Ríndase ante todo el pueblo, declaró el joven. El Senado de los Estados Unidos confirmó el jueves a Gina Haspel como directora de la CIA, poniendo fin a la disputa por los vínculos con el uso de las técnicas de ahogamiento y otras técnicas para interrogatorios dentro de la agencia de espionaje. Haspel, quien será la primera mujer en dirigir la CIA, tiene 33 años de experiencia en la agencia y actualmente desempeña el cargo de directora interina. La votación fue de 54-45 en favor de su nombramiento. Seis demócratas se unieron a los partidarios del presidente Donald Trump en favor de Haspel y dos republicanos votaron en contra. El brote de ébola en la República Democrática del Congo entró en una nueva fase de alerta tras confirmarse el primer caso en una zona urbana, declararon este jueves las autoridades. El gobierno informó que está ultimando la campaña de vacunación e instó a la población a que extreme las medidas de higiene. Amnistía Internacional pidió la libertad inmediata del prisionero de conciencia vietnamita Tran Anh Kim. Fue arrestado en el año 2016 y condenado a 13 años de cárcel. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, hay que esperar hasta el sábado para que continúen en las semifinales del baloncesto profesional de la NBA.
Sí, señor. No hay juego ni esta noche ni mañana. Pero anoche se puso la cosa más caliente en la Conferencia del Oeste. En el segundo juego de la serie final de la Conferencia del Oeste, el equipo de los Rockets de Houston derrotó a los Warriors de Golden State y puso 1-1 esta serie. O sea, la serie ya está igualada y la cosa es de pelea. 127-105 fue el marcador. James Harden anotó 27 puntos para el equipo de Houston, fue el mejor anotador, mientras que el mejor anotador para el equipo de los Warriors de Golden State fue Kevin Durant con 38. Y a los Warriors anoche le pasó lo mismo que le pasó a los Cavaliers en la noche en el juego anterior, cuando perdieron frente al equipo de Boston por segunda vez, que uno o dos del equipo anotaron y el resto no, el resto se quedó ahí. Eso fue una parte. También el asunto de los Warriors es que en realidad el único que jugó una defensiva muy fuerte fue Stephen Curry, ¿okay? Los demás pues entraron un poco como mantequilla, los muchachos de los Rockets de Houston. Y el resultado fue este que vemos, ¿no? Curry habló hoy. Curry, por cierto, él tuvo más posesiones, se le pasaron el balón siempre a él, más que nunca. Y de 23 esas posesiones lo atacaron dos, por lo menos, de Rockets de Houston. Se ve que la consigna era pararlo a él. Esto, y lo lograron bastante, le anotó 16 puntos solamente, que para él es bastante poco. Así que él hoy habló y pidió que tenían que tener más disciplina en la defensa los Warriors de Golden State. Así que esta serie está 1-1. Vamos a ver qué pasa. Vuelven a jugar el domingo estos dos equipos. El sábado es el próximo juego en una serie entre los Celtics de Boston y los Cavaliers de Cleveland, que están en este momento 2-0 a favor de Boston. Boston ha llegado aquí sin Gordon Hayward, que no ha jugado en toda la temporada, y sin Kevin Irving, que se lesionó. Los dos, por mucho, los dos mejores jugadores que tienen ellos. Y esto apunta que Brad Stevens, que es el coach joven del equipo de los Celtics de Boston, pues evidentemente ha hecho mejor labor que nadie que se conozca. Y hay un individuo que lo acaban de contratar de coach, Mike Budenholzer, ¿ok? Ha llegado un acuerdo para convertirse en entrenador de los Bucks de Milwaukee. Así le informó el equipo. Por cierto, antes de escogerlo a él, la dirección se reunió con sus dos estrellas más grandes, Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton. Se sentó con ellos, son muchachos jóvenes que son superestrellas los dos, y le dijo: mire, antes de ofrecerle a este hombre el trabajo, queremos saber cómo ustedes se sienten con él, quiero que se reúnan, se pongan a conversar con él y nos digan su impresión, una cosa que no tiene precedente, que sus estrellas jóvenes lo ponen a hablar con el próximo coach y le dice cómo se llevan, porque si no se llevan bien, la cosa no camina. Y han contratado a este hombre. Por cierto, Budenholzer pasó 17 años como asistente del entrenador de la Escuela de San Antonio, Greg Popovich, antes de ser contratado en Atlanta en el año 2013. Ganó 4 títulos de la NBA como miembro de la Escuela de San Antonio. Bueno, dejó a Atlanta y se separó de Atlanta el mes pasado y va a ser el coach de los Bucks de Milwaukee con equipo joven que también va a la parrilla en este momento. No. Y eso es lo que tenemos en el básquetbol.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, ya Lacayo dijo alguno, pero yo estoy mencionando hoy los peloteros latinos que están liderando en ciertos departamentos. Vamos a pasar por Julito Martínez con 3.44, 12 jonrones, hoy empujó uno, tiene 13, acaba de meter uno, 35 y G54. Manny Machado, 3.42, jonrones, 13 y 38, 55 G. Ramírez de Cleveland, 3.11, 13 jonrones y 13 empujadas. Y aquí viene la noticia, Sánchez tiene 9 jonrones con 30 empujadas, bateando muy poco, pero está mejorando como catcher. Escobar, 2.87, doble absoluto, 10 de 16. Soler tiene 5 jonrones y ha jugado muy poco. Lindor está acabando con el equipo de Cleveland con 3.14, 12 jonrones, tiene 14 dobles y ha bateado 55 hits. Altuve no se queda afuera, hit 55, es líder con el señor Librón, Lindor, 55, y también tiene Machado, 55, los tres latinos. En la Liga Nacional, Herrera tiene 3.57 de Filadelfia con 7 y 51 hits. Cabrera, del equipo de los Mets, 3.27 y 6 jonrones con 22 empujadas. Arenado, 3.17, 7 para la calle y tiene 41 hits. Este muchacho de Atlanta tiene 6 jonrones y 46 hits. Bay, de los Cubs de Chicago, 10 para la calle y 36 empujadas. Césped, de 8 y 28. Grandal, 8 y 27. Y si fuera poco, había que señalar que hay varios pitches latinos también que están destacándose. No hay duda que el béisbol de Grandes Ligas, ayer lo dije y voy a repetirlo, dos equipos más. Porque están llegando peloteros de todas partes, de Japón, de Corea, de los países latinos. Y hay 117 cubanos que esperando para firmar el año que viene, o en junio, o no sé, más o menos, el año que viene. Quiero que... Así que, Rafael, ¿cómo está el básquetbol?
Sí, ¿cómo está?
Muy bien, ahora viene la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Me gustaría primero darle las gracias a Jeff Fogerty y a la compañía de discos Warner Brothers por prestarnos esa cancioncita, Center Field, Put Me In, Coach. Así es. Qué lindo. Qué lindo, Guajiro Peña.
Sí, señor.
Muy bien, cartas, mensajes y textos. Guajiro Peña quiere leer uno.
Yo solamente voy a dar uno, tú das el resto.
Dale, perfecto.
Este señor dice, el Guajiro, Oreste Suárez, por fin apareció el nombre del restaurante al lado de CMQ. Mi amigo, no te lo puedo decir porque es una rifa. Y si te lo digo, todo el mundo oye, porque este programa lo oye hasta los mosquitos. ¿Qué te parece?
Hablando de mosquitos y hablando de gente que oye el programa, Lázaro Álvarez dice, saludos cordiales desde California, vía Facebook. Lázaro Almeida, saludos desde Hollywood, California. Lázaro Álvarez, yo también vivo en Hollywood. Da la casualidad que Lázaro y Lázara,
sí, señor,
viven en Hollywood los dos.
Sí.
Y dice, Lázaro Almeida, vaya tocayo, Lázaro Álvarez, estamos cerca, acá yo vivo. Bueno, ¿por qué no se reúnen y se toman un cafecito cubano, ya que los dos viven en Hollywood? Ibrahim Lazarita de la Cruz de Jacksonville, Florida, pone, me gusta el programa en Facebook. Rafael Pereira, de Miami, saluda y dice, me gusta el programa. Juan León, saludos, amigos, desde West New York, Nueva Jersey. No se confundan, ¿ok? El estado es Nueva Jersey, pero el pueblo o la ciudad es West New York.
West New York, que está lleno de cubanos completo, ¿sabes?
Eso queda, ¿verdad?, cerca de Union City.
Al lado de Union City.
Al lado de Union City. Dice, yo siempre veo su programa, dice Juan León. Oreste Suárez, saludos a Radio Martí, a Pepe, Rafael, el Guajiro Peña y a Carrillo. Al Guajiro Peña, que Mario Zambrano se puso muy contento de verte en una página que compartí el programa. Dice que no te ve desde una vez en Arkansas, que es el estado de Bill Clinton.
Eso fue en Kansas City. Es porque bueno, está pegadito, okay. Solamente hay un solo río que divide esos dos.
Sí, pero ese río es como 400 metros, ¿sabes? Bueno, es la última vez en casa de un médico, dice Mario Zambrano, que tú decías que él te bateaba muy bien. Vive en Indianápolis, Mario Zambrano, y por supuesto Orestes Suárez, nuestro socio de Lafayette, Luisiana. Queríamos invitar a Orestes Suárez a otro programa de deportes y más con Rafael García Toledo.
Pudiera ser, si lo está oyendo, pudiera ser este miércoles, porque el otro miércoles, a ver si el otro miércoles posiblemente tengamos otra vez el de otro de Giro de Italia, pues se termine Giro de Italia.
Correcto. Así okay. Que ya sabes, Orestes Suárez.
Yo lo llamo.
Tenemos tu número, sí, yo me acuerdo. Ok, y dice Selmira Carvajal, saludos al programa Pablito y Nelita López. Saludos, amigos, desde a Lacayo, a Guajiro Peña, a García Toledo, a Edemio Navas, no olvidar a Castillo, a Carrillo, que ellos ponen Castillo, pero luego ponen Carrillo. Aquí conectando con ustedes, el Umpire López. Este es otro que queremos invitar a un show en deportes y más.
Sí, ya lo hice una vez y fue buenísimo. Correcto. Okay. Muy bueno, pero quedamos que repetirlo.
Así es. La gente buena repite, así es.
Naturalmente o no, porque lo piden. La gente de Cuba está pidiendo las cosas.
Fidel García Roldán, buenas noches, amigos. Gracias por la gorra cubana. La estoy usando, dice Fidel García. Rafael Pereira, Guajiro, ¿me podría enviar una gorra de Cuba? Ya te embarcaste.
Te salvaste. Mira, acaba de llegar una colección grandiza de gorras cubanas. No, qué barato, una empresa grandísima. Mándame la dirección que te la voy a mandar el sábado, ¿ok? O el lunes, ¿ok?
Y mira, parece que Orestes Suárez se está convirtiendo en una personalidad de la radio internacional y local. Dice Orestes Suárez a Rafael, cuando lo desees, hacemos el programa de radio. Solo que no puedes llamarme el domingo de 11 a 1 p.m. Tranquilo, que no te voy a llamar ese día. Dice, pues estoy haciendo en la radio local, en la KIEE 88.3 FM, en Lafayette, Luisiana. Wow. Viste, Guajiro, él está en FM y tú no.
La pregunta mía. Oye, es una
apunta,
pregunta.
Apunta eso, que vamos a buscar la frecuencia para ir a Orestes.
¿Cómo empezó tu cosita con los textos con los cubanos?
Empezó hace 7 años cuando...
¿Quién fueron los primeros? ¡Rápido!
Florida Camagüey, la Peña Camagüey. De Peña, Florida Camagüey.
Que no, estás equivocado. El primer grupo que se reunió fue de Jaruco. Fue justo Pérez de los Ríos.
Pero no, el Guajiro Peña preguntó quiénes fueron los primeros que consistentemente comenzaron a mandar mensajes de texto y correos electrónicos.
Bueno, esto es lo que pasa, que no tiene todo todavía, pero
Guajiro,
tenía una caja llena y hablaba con nosotros.
¿Te recuerdas eso? ¿Qué pasó con el Guajiro ese?
Es que, Rafael, él no tiene el auricular y no te puede escuchar, así que los audífonos. Ponte los audífonos para que tú oigas cuando Rafael está hablando, no lo interrumpas tanto, viejo.
No, porque yo no tengo puesto el aparato.
¡Ah, pues póntelos! Ponte el aparato. Muy bien. Tengo que leer.
Me vuelve loco el aparato.
Bueno, Rafael. Rafael, aquí te guardo esto de la emisora de Orestes Suárez. Muy bien, hay que seguir porque tenemos mucho a continuación. Toda la sección favorita de Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, atención, este sábado se va a jugar la final de la Copa Inglesa, el Chelsea de Londres contra el Manchester United, y hoy el ejecutivo número uno del Manchester United en una conferencia de prensa dijo, nosotros somos tan y tan populares y tenemos tanta plata que no tenemos que ganar ni un solo título para seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo. Pues déjame decirte una cosa, Manchester United, hace 10 años ustedes eran quizás el equipo de fútbol más rico del mundo, pero ahora les ha pasado por encima el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern de Múnich, la Juventus, el Manchester City, el Chelsea. Así que si yo fuera ustedes, yo ganaría la Copa de la Inglesa el sábado, la Copa Inglesa contra el Chelsea, solamente para decir que gané por lo menos un título este año. También se va a jugar la Copa Alemana el sábado, el Bayern de Múnich contra el Eintracht Frankfurt. Y Rafael, la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociada, va a celebrar su congreso número 68 el 13 de junio en Rusia, antes del Mundial. La FIFA se reúne todos los años por 4 o 5 días. No trabajan mucho, están reunidos 3 horas en un escenario grande, se dan una palmadita en la espalda, dicen que todo está bien, que están haciendo mucha plata, que ellos son los mejores del mundo. Pero en esta ocasión se están reuniendo, Rafael, porque habíamos hablado de esto ayer, en el Congreso de la FIFA, se reúne tal y como se reúne el Congreso del Comité Olímpico Internacional, para discutir si el Mundial de Fútbol en el año 2022 en Qatar lo pueden aumentar de 32 selecciones nacionales a 48. ¿Te acuerdas, bueno, o sea, que estábamos hablando?
Sí, estamos hablando, grabamos el programa que hicimos sobre los grupos del Mundial.
Correcto.
Pero mira, esto naturalmente es en ironía, pero yo creo que debe haber 2 reuniones de la FIFA. Una, eso que van a reunirse en Rusia. Otro, creo que se van a reunir en la prisión de San Quintín.
Correcto.
Porque la mitad de los que estaban ahí o están presos, o están prófugos, o están deshabilitados por la vida, por corrupción.
Correcto. Acuérdense que el FBI presentó cargos contra 8 o 9 ejecutivos de la FIFA. Pesan contra ellos cargos de... Bueno, ayer el Guajiro Peña inventó un nuevo verbo en el idioma castellano. Raqueteros, que se llama raqueteer. Ayer el Guajiro Peña dijo al aire en vivo que fulanito de tal McLean, el pitcher del Detroit, estaba preso por ser raquetero.
Raquetero.
Me encanta.
Vendía raqueta de tenis.
Me encanta, Guajiro.
McLean, que fue un desastre completo, un hombre que ganó 31 juegos, después engordó como 400 y pico libras y se metió en asunto de droga, hizo 20 cosas. Bueno, un desastre completo. Okay.
Bueno, vamos a ver si yo entendía que el contrato firmado por la FIFA con Qatar era para 32 selecciones nacionales. Yo no sé si un país tan pequeño como Qatar tiene las instalaciones y la infraestructura para acoger un evento de 48 selecciones nacionales, que básicamente sería un tercio más de partidos que van a tener que jugar. O sea, que en vez de 10 estadios, ahora ocupamos 14 estadios grandes. No,
tiene
esto no
que
son...
ser más largo el evento, Pepe.
Correcto, y van a ser 6 semanas en vez de solamente... Se van a jugar más partidos, eso sí lo sé.
Claro.
Así que vamos a ver si la FIFA logra convencer a Qatar para que el Mundial sea de 48. Lo que pasa es que este año, como se quedó Estados Unidos fuera del Mundial, se quedó Chile, se quedó Italia, se quedó Holanda, se quedó Ucrania, van a dejar de ganar mucha, pero mucha plata la FIFA, porque entonces ellos no quieren que esto ocurra. Pero otra cosa, eso le quita a la ronda de clasificación, porque básicamente si va a entrar casi todo el mundo, ¿para qué jugar clasificación? Le quita el entusiasmo de clasificar al Mundial. Porque van a, o sea, bajo esta, todo el mundo en América del Sur va a clasificar. O sea, van a jugar para ver quién queda fuera, sí, en vez de quién entra.
Exactamente. ¿Quién es que no va a ir?
Porque si en América del Sur ya van 4, en el nuevo formato van a ir 6. O sea, solamente 3 se van a quedar fuera. No puede ser. Sí. Uno de ellos es Surinam, imagínate.
Claro.
Muy bien, vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Estaba informando sobre el desarrollo del Giro Italia, una de las 3 carreras por etapa ciclistas más importantes del mundo. Ya hicimos un programa con nuestro invitado Enrique Acevedo, que es un experto en ciclismo, y hablamos completamente del Giro. Y vamos a ir siguiéndolo, no diariamente, pero qué es lo que está diciendo, lo que está pasando, y pretendemos que otro de nuestros conocidos, amigos que son expertos en ciclismo, pudiera hacer un programa después que se termine el Giro de Italia. El Giro de Italia, esta es la edición número 101, eso lo hemos dicho ya, o sea que el año pasado cumplió 100 años de estar celebrando esta carrera en Italia. Italia, que el ciclismo es una religión allí. Y esta, por primera vez, salió, la primera etapa fue en Israel, las primeras tres etapas, ¿ok? Cosa inédito, y que va a llegar a Roma en vez de a Milán, como llega siempre. O sea, es un poco difícil, es distinto esto. Lo está ganando hasta este momento un británico que se llama Simon Yates, está en este momento al frente. Hoy se terminó la etapa número 12, ¿ok? Fueron 214 kilómetros, y que terminaban en velocidad, en sprint, que llama, y lo ganó un irlandés, Sam Bennett. Así que Sam Bennett, que por cierto, este es el segundo, la segunda etapa que gana Bennett, que es un hombre de Irlanda, de 27 años, ¿ok? Y que también ganó la etapa 7 de esta carrera, que era entre Praia a Mare, o Mare, Praia a Mare, Mare de Jesús, pegado en la costa, ¿ok? Esto, y el primer irlandés en la historia que gana más de una etapa en uno de estos grandes, grandes eventos. El último fue uno de los grandes ciclistas de la historia, Sam Kelly, que lo hizo en la Vuelta a España de 1988. Ese es el otro irlandés que sumamente ha ganado dos etapas o más en una carrera por etapa de esta categoría, de las tres grandes, que son el Giro de Italia, el Tour de Francia. Sí. Y hoy Simon Yates, que va adelante, adelantó todavía más, le lleva 47 segundos al que está en segundo lugar, que es un francés que se llama Tom Dumoulin. ¿Okay? Sí. Y usted dirá, 47 segundos. Bueno, 47 segundos en carreras que duran prácticamente un mes casi. 27, dura más.
Rafael, dile ahí que no te llamen cuando estás al aire con nosotros.
Nadie me está llamando.
No, te iba a preguntar, lamentablemente tengo que hacerte la pregunta porque si no te la va a hacer el Guajiro Peña. ¿Cómo se están cuidando este año en el Giro de Italia con esto del dopaje? Que lamentablemente no nos gustaría hablar de eso, pero siempre tenemos que hablar de este tema.
Bueno, tenemos que hablar y debemos hablar de eso. Tú sabes que yo hacía... cubría siempre las vueltas ciclistas porque nosotros no nos ocupamos tanto de eso, entonces yo lo que cogí las tres carreras ese, cada año hacía programas especiales sobre eso. Después de esa epidemia gigantesca de dopaje, por lo menos de descubrir dopaje que hubo, yo decidí no hacer más nada de ciclismo porque estaba asqueado de eso. Han hecho una limpieza grande, eso no quiere decir que no lo estén cogiendo de eso, pero no es igual que antes, y hemos empezado de nuevo otra vez. Esto está un poco claro, han apretado, porque después que el superídolo, que nos engañó a todo el mundo, incluyéndome a mí, Lance Armstrong, lo encontraron que estaba lleno de esteroides hasta las orejas, ¿okay? Pues la gente dijeron, bueno, o se acaba se acaba, como dice, el deporte, o cambiamos, y han cambiado bastante.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir hablando de este tema. Hasta aquí al duro y sin guantes, pero
mañana
estaremos de vuelta.
Correcto.
Bueno, ya oyeron, no tengo que decir nada. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. el domingo. Tengan todos muy buenas noches.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio.
Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.